COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
Buenas tardes. Agricultores del campo de Cartagena han cortado el tráfico y miércoles a la altura de la Asamblea Regional en el Paseo Alfonso XIII de la ciudad portuaria y han bloqueado también la salida de la Cámara para impedir que abandonara el Parlamento tras su comparecencia el presidente autonómico, Fernando López Miras, cuyo coche oficial, por cierto, ha sido zarandeado por algunos de estos manifestantes y ha tenido que volver hasta el garaje. Hablamos de varias docenas de vehículos, tanto tractores como camiones, algunos cargados con limones y otros productos hortofrutícolas, que han estacionado en ambos carriles de la avenida impidiendo la circulación de vehículos. Hay que decir que el vicepresidente de la comunidad, José Ángel Antelo, y el portavoz parlamentario del Partido Popular, Joaquín Segado, entre otros, han salido a la puerta de la Asamblea para hablar con los propios agricultores. Además, se da la circunstancia de que antes del inicio de la sesión parlamentaria también estaban concentrados a la puerta de la Asamblea técnicos de ambulancias. Estás escuchando La Linterna. Te contamos todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando este programa,
hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Comienza COPE Nazarena, un espacio a la actualidad y agenda cofrade dirigido por Pedro González y María José Hernández, con las voces de los protagonistas, los sonidos de la calle, su música pasional y los actos previos más destacados.
16 minutos pasan de las 7... Ya estamos aquí, María José Hernández y un servidor, Pedro González, porque ya está aquí el miércoles de ceniza, ya está aquí el arranque de esa deseada cuaresma que nos va a llevar hasta nuestra Semana Santa, la de Murcia, declarada de interés turístico internacional. María José, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Qué alegría de verdad comenzar uno de los programas más esperados de todo el año, COPE Nazarena. Y cuántas novedades y cuántas sorpresas y cuántos protagonistas vamos a tener ya y en un día tan bonito, ¿verdad, Pedro? Como
hombre,
el Día de los Enamorados.
Como es el Día de los Enamorados, también coincide. Tendremos muchos invitados y cosas que contarles. Enseguida ya, vamos con nuestro primer invitado.
Continuamos en COPE Nazarena, en el 100.6 de FM y a través de cope.es.
Diseñar muebles significa adaptar espacios pensando en las personas. En Beauty Home creamos diseños que se transforman en ambientes con personalidad propia. En definitiva, diseños con alma. Ven a verlos a Beauty Home, Avenida Juan de Borbón, junto a Rotonda de los Cubos.
Profesional, si estás construyendo o reformando un edificio, en Aislamientos Gerardo Orenes encontrarás los materiales que necesitas de la mejor calidad. Yeso laminado, panel sándwich, falsos techos, aislamiento térmico y acústico. Aislamientos Gerardo Orenes, tu especialista en aislamientos. Visita nuestro gran almacén con amplio stock permanente en calle Las Naves, Aljucer y en gerardoorenes.com.
En HJL ofrecemos servicios de diseño y fabricación de productos metálicos, cortados, plegados y soldados. Somos especialistas en corte láser de chapa y corte láser de tubo. Si busca calidad para sus proyectos metálicos, llámenos al 968 80 20 44 y descubra todo lo que HJL puede hacer por su empresa. Si puede imaginarlo, podemos crearlo. HJL, Avenida del Descubrimiento, Polígono Industrial Oeste, Alcantarilla.
Qué maravilla de march profesional. Y bueno, está con nosotros el obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, que incluso estaba dirigiendo con las manos, yo cuento todo un poco igual que yo, estábamos dirigiendo un poco esta preciosidad, que le llega uno al alma.
Es verdaderamente emotiva y sobre todo te hace recordar, te vienen un montón de recuerdos y de experiencias preciosas de las procesiones.
Hablamos de ello, siempre tenemos la tradición aquí en COPE de iniciar COPE Nazarena con el señor obispo. Hoy es miércoles de ceniza, arranca la cuaresma, una cuaresma que está marcada por muchísimos actos litúrgicos, quinarios, novenarios, presentaciones de revistas. Eso ya hace que se calienten motores. Yo ya palpo en la ciudadanía deseo, ¿no?, de volver a que haya una comunicación con las cofradías a través de ese mensaje religioso.
Bueno, es que en realidad hay una cosa que es extraordinaria en el sentido de que ya desde las 7 de la mañana te estás poniendo las pilas, sobre todo con el Vía Crucis que hay en torno a la catedral y después la Eucaristía y la imposición de la ceniza. Eso tiene también como un botón de arranque donde comenzamos prácticamente todas las actividades, ilusiones, esperanzas nazarenas, porque realmente se mueve muchísimo el espíritu y las ganas de que este año sea distinto, sea maravilloso. Y bueno, pues otro año más y otras esperanzas y otra vida más.
Yo decía que esas cofradías que van a actuar como correa de transmisión, ¿verdad?, laica, para llevar el mensaje, en este caso de Dios, a través de lo que ya llamo esa Biblia de madera, que son las procesiones. Aparte de la belleza, del arte, también tienen esa función, transmitir esa espiritualidad, esa fe.
Bueno, es que cada cofradía tiene también su encanto y cada cofradía guarda también sus especiales vinculaciones con la dimensión de la fe. Sobre todo a través de las imágenes, la Biblia de madera, como tú dices, porque realmente es impresionante ver los rostros, el juego de manos, las experiencias vividas también y el Evangelio vivo que se va sobre los tronos, unas veces cargados de flores, otras con una austeridad más grande, pero en definitiva el mensaje es el mismo. El mensaje es que te llega dentro y que afecta a toda una familia, no solamente al que es más apasionado de la Semana Santa y la vive intensamente, sino que es prácticamente una experiencia de toda una familia, de todo un pueblo y de todo un barrio que realmente llega muy hondo. Y creo que este año, pues no digo que va a ser diferente, sino que vamos a vivir con más intensidad lo que ha sido siempre el motor de nuestras experiencias gozosas, cofrades.
Y además en una región como la nuestra, que tenemos la suerte, creo que no hay en ningún otro lugar de España, esa suerte de tener muchas Semanas Santas declaradas de interés turístico internacional. Cartagena, Lorca, Murcia, Jumilla, Cieza, la Tamborada de Mula. En definitiva, un elenco y sin, por supuesto, vamos, olvidarnos del resto. Si hacemos un recorrido por la geografía, todas tienen algo, ¿verdad, señor obispo? Algo que nos llega al alma, que nos pedizca.
Es verdad, todas. Y además, yo creo que la Semana Santa en la región de Murcia, en la diócesis de Cartagena, es un poco el signo de lo variopintos que somos nosotros y de la armonía que hay en una realidad variopinta, porque en la Semana Santa de Cartagena, pues muy diferente a la que es la de Lorca, o la de Murcia, o la de Jumilla, cada uno tiene también una particularidad. O la Semana Santa de Totana, cada uno tiene una particularidad, pero todas te llevan pues a un sentir hondo de lo que es ese misterio que está en la calle y que todo el mundo lo hace posible, desde el que cuida todos los enseres que tiene una cofradía hasta los que salen poniendo orden en las filas, en fin, realmente hasta los mayordomos, pero realmente es una experiencia gozosísima. Y con lo diferentes que somos en nuestra región y en nuestros puntos, la Semana Santa nos une y nos aúna. Y yo creo que esto es lo más bonito que tiene también nuestra región.
Me figuro que va a estar usted en el balcón episcopal, como es habitual, para bendecir no solamente a nosotros, sino también a los estantes a los que los portan, ¿no? Este año también va a estar aquí en Murcia capital.
Sí, sí. Bueno, como siempre, las tradiciones hay que cumplirlas y evidentemente eso lo haré, pero yo cuando hago la bendición le pido al Señor por los que llevan el paso, por sus familias y también por la cofradía y por todos los espectadores que a lo largo de toda la carrera van a contemplar el rostro, el misterio del dolor de nuestro Señor. Siempre lo hago porque creo que son muchas personas las que están implicadas con un nazareno, porque es toda una familia y es también todo un conjunto de personas. Y luego los que vienen a vernos, los que vienen también de fuera a contemplar la Semana Santa nuestra.
Cuando hacemos nosotros las retransmisiones, este año también vamos a hacer las retransmisiones de las procesiones, a mí siempre me llama la atención y lo resalto, esa gente joven, esos niños, sobre todo niños, que van vestidos de nazareno, que son el relevo, y eso me satisface porque es la sangre nueva que va a hacer que la Semana Santa perviva durante siglos, claro.
Y esperemos que sí, porque realmente, de hecho, se vive desde pequeño todas estas cosas y no hay ningún nazareno que no haya dicho que desde niño ha vivido esta experiencia. Luego, poquito a poco, ha ido introduciéndose cada vez más en una cofradía y lo han vivido, vamos, como una parte esencial de su propia vida. De tal manera que no es extraño. A mí me admiran los niños cuando van. En Lorca le llamaban la clueca a un nazareno que era el que era encargado de poder llevar a todos los niños un poco en orden. Yo no sé si lo dirían en plan de broma de unos
gallina,
contra
la gallina
otro.
Clueca,
sí,
claro,
sí,
la gallina clueca.
Es el que ordenaba. Pero salían un montón de niños y la verdad es que es una cuestión muy bella.
Y ya casi terminando la entrevista con el señor obispo, otra vez que le hemos tenido, le hemos preguntado cuál es su imagen favorita y él nos decía que tenía la Dolorosa
sí.
Siempre, ¿no? En muchas casas de Murcia. Pero aparte de la Dolorosa, no sé si hay algunas que le emocionen especialmente por algún recuerdo que tenga, por algún vínculo.
Sí, vínculos más que nada son los que yo he vivido también, como quiero resaltar desde pequeño, ¿no? Que son estas imágenes de Salcillo, porque te llegan muy hondo y Salcillo tiene un encanto muy especial, pero junto con él hay también otros artistas, otros escultores que han plasmado muy bien el rostro de Cristo, pero también el momento histórico por el que pasó nuestro Señor, ¿no? Estoy recordando ahora mismo, pues, de Alcantarilla hay un Cristo que lleva el palo horizontal de la cruz sobre los hombros y que camina en la parroquia de San Pedro de Alcantarilla está. Y bueno, también el Cristo yacente de Planes me encanta también. Creo que es una imagen que a mí especialmente me dice mucho y sobre todo por lo que significa también. Porque creo que la Semana Santa tenemos que aprovecharla todos, porque es un encuentro con nuestro Señor. Es verdad que hay mucho de folclore, muchas cosas que hay fuera, muchos trajines, muchas prisas, y todo porque salga bien, etcétera. Todos los elementos externos. Pero también hay una dimensión que hay que cuidar, que es a través de los oficios y a través de la vida que la Iglesia te ofrece para estos días, la lectura de la pasión, los salmos que te van acercando al misterio de la presencia de Dios en medio de nosotros, que van configurando también tu alma. De tal manera que cuando uno está viviendo desde el silencio estas experiencias de nuestro Señor y sales a la calle y te encuentras luego la procesión, se vive de una manera mucho más intensa. Y da sentido incluso también a las obras de caridad que tienen los cofrades, porque hay muchas cofradías que son ejemplares en eso.
Pues agradecer al señor obispo, a don José Manuel Lorca Planes, que esté con nosotros y haya inaugurado esta edición de COPE Nazarena, y esperarle el domingo, porque es un día importante, el día del pregón de la Semana Santa, pregonar, ¿no? Anunciar un poquito esa Semana Santa. Lo hará nuestra compañera Tati García, que estuvo además aquí en esta casa durante bastantes años. Me figuro, yo estoy convencido que va a ser un exitazo. Y ese va a ser un poco el punto también oficial ya de partida, ¿no? El pregón. Es muy importante pregonar también.
Es verdad, es un arte. Es un arte y además es resaltar también aquellas cosas que son vivas, que están vivas y que ayudan e ilusionan también a los que ya están, de hecho, metidos en este mundo cofrade, ¿no? Pero al mismo tiempo el pregonero es el que canta las excelencias de este acontecimiento para que incluso los que van de paso o los que están lejos puedan sentir la voz de alguien que está resaltándolo de una manera especial.
Pues muchísimas gracias.
A vosotros siempre.
En COPE Nazarena procesionamos en las calles de Murcia.
Oye, recuerda que esta noche tenemos cena.
¿Qué va? Con el dolor de boca que tengo no puedo ni masticar.
¿Y a qué esperas? Yo fui a Clínica Más Bermejo y me solucionaron ese problema. Y desde entonces ya puedo comer tranquilamente.
Clínica Más Bermejo. 5 generaciones de dentistas cuidando más de ti. Doctores Carlos Más, Gran Vía de Murcia, Edificio España. Teléfono 968-2490-11.
Diseñar muebles significa adaptar espacios pensando en las personas. En Beauty Home creamos diseños que se transforman en ambientes con personalidad propia. En definitiva, diseños con alma. Ven a verlos a Beauty Home, Avenida Juan de Borbón, junto a Rotonda de los Cubos.
Profesional, si estás construyendo o reformando un edificio, en Aislamientos Gerardo Orenes encontrarás los materiales que necesitas de la mejor calidad. Yeso laminado, panel sándwich, falsos techos, aislamiento térmico y acústico. Aislamientos Gerardo Orenes, tu especialista en aislamientos. Visita nuestro gran almacén con amplio stock permanente en calle Las Naves, Alcocer y en gerardoorenes.com.
Pasan de las 7, riguroso directo. Tenemos con nosotros al presidente del Cabildo de Cofradías de la Semana Santa de Murcia, Marijose, a José Ignacio Sánchez Ballesta. ¿Qué tal estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro y Marijose.
Bueno, ya lo ha oído al señor obispo, estamos ya calentando motores para esa Semana Santa. Hoy arranca la Cuaresma, Semana Santa declarada de interés turístico internacional y que cada año nos ofrece algo nuevo.
Por supuesto, además el señor obispo es nuestro nazareno y nuestro cofrade número uno. Siempre lo tenemos ahí apoyándonos en todo lo que es referente a la Semana Santa y a nuestras cofradías, y eso es digno de agradecer.
José Ignacio, bueno, lo primero, saludarte. Qué alegría verte de verdad cada vez que te vemos, porque además, bueno, tu ayuda es imprescindible, ¿no? Representas al Cabildo y toda la atención que tenéis durante todo el año con nosotros cada vez que necesitamos algo. Lo primero, agradecerte y pues tu labor, y sobre todo en Semana Santa, cuando nosotros desde esta casa se retransmiten todas las procesiones. O sea, que agradecértelo de verdad, de corazón.
Nada, no, el que tenemos que agradecer somos nosotros, a Gobbi, por todas esas retransmisiones que hace durante toda la Semana Santa, y luego también durante todo el año estás pendiente pues de las cofradías, del Cabildo y de todo lo que hace mención pues a esto, que para algunos de nosotros es algo más que un hobby, que un trabajo, sino ya es una devoción que tenemos por trabajar por hoy para la Semana Santa.
Hablamos de actos como presidente del Cabildo, le tendremos en próximos programas como presidente de la Cofradía del Cristo de la Esperanza, ya saben, la del Domingo de Ramos, pero ahora como presidente del Cabildo. Importante fecha, ¿eh? Concretamente el sábado 17 de febrero, este sábado, se presenta a las 12 del mediodía la revista Cabildo, que ya ha cogido una reputación, además, ojo a quién la presenta.
Sí, cada año los responsables de esta revista cada vez se esmeran más, cada vez los artículos son mejores. Este año pues va a ir dedicado a todos los estandartes de las cofradías. Hay unas fotografías inmensas, pero bueno, tenemos también un presentador de lujo, que es el consejero de Economía y Hacienda de la región de Murcia. Es compañero también de Fatigas, porque fue durante 8 años presidente de la cofradía del Cristo del Señor Resucitado. Y es nuestro amigo Luis Alberto Marín. Y creo que va a hacer una gran presentación, porque solamente oírlo hablar ya merece la pena.
Y actos importantes, también tenemos que resaltar ese pregón, que ya está, me imagino que todo preparado y todo organizado. ¿Qué se espera de un pregón?
Pues yo creo que lo del pregón siempre tiene que ser una manifestación, tiene que resaltar un poco lo que es la Semana Santa de Murcia. Hay mucha admiración, hay novedades que seguro que habrán por parte de la pregonera, que es Tati García. Yo hace unos minutos estaba hablando con ella, porque igual que ella tiene nervios, nosotros también tenemos los mismos nervios, ¿no? Porque lo que queremos es que se transmita un gran pregón de Semana Santa, que seguro que va a ser inmejorable. Es decir, cada año los pregoneros que estamos teniendo ponen el listón cada vez más alto, y yo creo que va a llegar un momento en que cualquier pregonero que sea nombrado próximamente cada vez lo tienen más difícil el ir mejorando, pero que seguro que se irá realizando. Yo creo que Tati este año nos va a sorprender del magnífico pregón que nos va a dar, y de aquí convocar a todos los murcianos que no se lo pierdan.
Además, lo va a dar 7 Región de Murcia. Será el domingo 18 de febrero a las 12 del mediodía. Y yo le quería también preguntar al señor Sánchez Ballesta, sé lo que me va a responder, pero muchos oyentes de Copa Nazarena no lo saben, por eso se lo pregunto. Este año no se estrena ningún nuevo trono, ¿no? Al que viene, sí.
En el año 2025 habrán dos nuevos tronos que saldrán a la calle, de la Archicofradía de la Sangre, La Lanzada, y en la Cofradía del Santísimo Cristo de la Esperanza, el Santísimo Cristo de las Almas. Entonces, al año que viene sí que tendremos debut de dos nuevos tronos, dos grandes pasos que tendrán nuestra Semana Santa de 2025. Pues este año seguro que en casi todas las cofradías habrá alguna novedad, habrá gente que habrá comprado incensarios nuevos, faroles, algún farol, es decir, renovación de lo que son los varales de los estandartes. Las cofradías nos paramos de engrandecer nuestro patrimonio e intentar mejorándolo siempre.
Pues José Ignacio Sánchez Ballesta, sé que además tiene prisa, yo le agradezco esta tarjeta de presentación de lo que es un poco la Semana Santa o va a ser en cuanto a aspectos destacados, los actos, las novedades, etcétera, y le emplazo como presidente del Cristo de la Esperanza para hablar largo y tendido de alguna novedad. Por cierto, que he tomado nota, el año que viene uno de los que estrenan tronos son ustedes.
¿No? Sí, la Esperanza, si Dios quiere, si no...
Y este año nos hacemos eco aquí de los protagonistas, o sea que no se pierdan los programas porque vamos a hablar con sus protagonistas.
Exacto. Y de esos tronos nuevos.
Perfecto.
Muchísimas gracias por estar en Copa Nazarena.
Muchas
gracias. Y que vaya bien la cosa.
Muchas gracias a vosotros por contar siempre en abrir el programa en Cuaresma con el Cabildo de Cofradía, que para nosotros siempre es un orgullo y un placer estar con vosotros.
Muchas gracias.
Continuamos en Cope Nazarena, en el 100.6 de FM y a través de cope.es.
En HJL ofrecemos servicios de diseño y fabricación de productos metálicos, cortados, plegados y soldados. Somos especialistas en corte láser de chapa y corte láser de tubo. Si busca calidad para sus proyectos metálicos, llámenos al 968 80 20 44 y descubra todo lo que HJL puede hacer por su empresa. Si puede imaginarlo, podemos crearlo. HJL, Avenida del Descubrimiento, Polígono Industrial Oeste, Alcantarilla.
Oye, recuerda que esta noche tenemos cena.
¿Qué va?
Con el dolor de boca que tengo no puedo ni masticar.
¿Y a qué esperas?
Yo fui a Clínica Más Bermejo y me solucionaron ese problema. Y desde entonces ya puedo comer tranquilamente.
Clínica Más Bermejo. 5 generaciones de dentistas cuidando más de ti. Doctores Carlos Más, Gran Vía de Murcia, Edificio España. Teléfono 968 24 90 11.
Y hoy, amigo oyentes, miércoles de ceniza. Para hablar un poco del origen de esta tradición, de cómo se iba a cabo la liturgia, ¿quién mejor que el delegado de liturgia de la diócesis de Cartagena, el señor Ramón Navarro, al cual ya saludo? Señor Navarro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de hablar con usted. Hoy es un miércoles muy especial, arranca la cuaresma, y me figuro que mucha gente, a lo mejor que no lo sabe, se estará preguntando, ¿cuál es el origen realmente del miércoles de ceniza?
Pues vamos a ver, la cuaresma es un tiempo de preparación para la Pascua, para celebrar la muerte y resurrección de Cristo solemnemente una vez al año, un tiempo que dura 40 días y que surge originalmente para acompañar a aquellas personas que en la noche de Pascua iban a ser bautizadas. Pero con el tiempo también se convierte a partir del siglo IV, del siglo V, o sea, estamos hablando de prácticamente en los orígenes mismos de la Iglesia, en un tiempo penitencial, un tiempo donde los cristianos que habían pecado gravemente hacían un proceso de conversión que duraba pues esos 40 días y que culminaba en el Jueves Santo. El miércoles de ceniza era el comienzo penitencial de la cuaresma. Se hacía ese signo de la ceniza para mostrar que uno quería ponerse en camino de conversión y para pedir perdón de sus pecados.
¿Y cómo se lleva a cabo realmente esa unción de ceniza?
Bien, pues se lleva a cabo dentro de la misa, una misa con unos textos especialmente centrados en la conversión y en las obras que te ayudan a la conversión, el ayuno, la limosna y la oración. Y entonces, después de escuchar la palabra de Dios, se bendice la ceniza con dos versiones, una versión en la que se bendice propiamente la ceniza y otra en la que se bendice a las personas que se van a acercar a imponerla. Y luego pues ya se hace una una procesión parecida a la de la comunión, donde los fieles van pasando y reciben la ceniza en la cabeza, pues con una de las dos fórmulas. Una es acuérdate de que eres polvo y al polvo al devolver, que un poco nos hace presente la finitud de la vida, y la otra, digamos, un poco más positiva, como una invitación, conviértete y cree en el Evangelio.
Uh-huh. He hablado de la cabeza. ¿Hay alguna parte concreta que en donde se lleva a cabo ese rito, o puede ser en la frente, etcétera?
Tantas como sacerdote realicen el rito. El misal no lo especifica con tanto detalle. Dice en la cabeza. Muchas veces por practicidad se hace en la frente. Pero bueno, se puede derramar la ceniza encima de la cabeza. Tampoco dice necesariamente que haya que dibujar una cruz. Pero bueno, ahí acá el sacerdote, como digo, tiene su costumbre, su práctica, y lo importante es recibir el signo.
Señor Navarro, una curiosidad más que también tengo, y muchos oyentes, ¿de dónde procede esa ceniza?
Bien, esa pregunta es muy interesante, porque las cenizas se obtienen de quemar las palmas que se utilizaron en el Domingo de Ramos anterior. Es decir, cuando celebramos el Domingo de Ramos, que es ya la puerta de la Semana Santa, esas palmas se conservan y nos sirven para obtener la ceniza para la siguiente cuaresma.
¿Eso hay una relación, palmas de Domingo de Ramos, perdón, y lo que es la ceniza? ¿No sé, alguna relación histórica o por tradición o litúrgica?
Bueno, la hay, en el sentido de que la palma hace referencia al combate cristiano. Estamos a las puertas de la Semana Santa, por tanto, digamos que ese camino que comenzó con el signo de la ceniza, cuando recibimos la palma el Domingo de Ramos, estamos ya a punto de culminarlo en la Semana Santa. Se supone que lo hemos recorrido bien, y entonces tenemos ese recordatorio para el año siguiente de volver a emprender el camino con un ánimo renovado.
Pues ha sido un placer hablar con Ramón Navarro, que es delegado de liturgia de la diócesis de Cartagena, sobre el miércoles de ceniza y todo lo que tiene que ver con la liturgia en torno a este acto tan importante que se está celebrando hoy en todas las iglesias de nuestra diócesis. Hay personas, y ya esto sí que es una curiosidad, que una vez que le imponen la ceniza, evidentemente, bueno, quiere mantenerla durante todo el día como un símbolo inherente, ¿no?
Claro, claro. Y es un signo bonito, ¿no?, de expresar exteriormente lo que uno lleva en el corazón, ese deseo de volverse al Señor y a los demás, como es natural.
Pues lo dicho, muchísimas gracias por estar en COPE Nazarena y que todo vaya muy bien. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros y buena cuaresma.
Bueno, amigos oyentes, yo les invito a que mañana acudan a la Filmoteca Regional Francisco Raval, porque se proyecta un interesantísimo documental titulado 25 años creyendo, un documental que recoge parte de la historia de esa cofradía que tanto queremos, que es la del Santísimo Cristo de la Fe. Lo primero, saludamos a uno de sus directores, responsable de este documental, José Carlos Cubí. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola Pedro, muy buenas tardes. Pues encantado, nerviosos ya y en capilla esperando la proyección de ese documental.
Cuéntanos un poquito cómo surge la idea y sobre todo cómo lo habéis trabajado.
Pues bueno, yo llevaba dándole vueltas tiempo, veía en el horizonte que se iba a cumplir ese 25 aniversario. Al final, como sabes, somos compañeros de los medios, me dedico al medio audiovisual y siempre tengo la inquietud de comunicar en él. Entonces, pues sabiendo que era mi cofradía, sabiendo que venía ese 25 aniversario, pues la ocasión la pintaban calva y dije, hay que hacer algo, porque los libros están muy bien, es verdad, y siempre se han hecho cuando se cumplen estas efemérides, pero a mí me apetecía hacer algo que fuera más digerible o a lo que estuviéramos más acostumbrados, como era este documental del audiovisual que se va a proyectar en la Filmoteca.
Me figuro que había una labor importante de documentación, de coger a personajes importantes de la cofradía. No vamos a desvelar, evidentemente, el documental, porque mañana lo va a ver la gente, pero un poco los trazos generales de lo que podemos ver en ese documental.
Bueno, llevamos más de un año y medio trabajando en él. Primero hicimos varias preentrevistas para hablar con el germen de lo que fue la cofradía, que eso sí lo podemos decir, pues fue un grupo de 4 o 5 profesores que en un café en el Princesa, esa cafetería que está al lado de Capuchinos, se les ocurrió y se les encendió la bombilla de crear una cofradía. Y bueno, gracias a la juventud, la cofradía, que total son 25 años, pues no hemos tenido que bucear muchísimo como si fuera la cofradía de Jesús o la sangre. Realmente lo teníamos todo bastante a la mano, y a las personas que la fundaron también las teníamos muy a la mano. Entonces sí que ha sido hablar con muchísima gente, sí puedo decir que son 45 los entrevistados que aparecen. Imagínate, el documental dura una hora, son 45 entrevistados, nutridísimo en cuanto a la parte de testimonios.
No, desde luego, vamos. Entonces, podemos hablar de un pasado, de un presente, y no sé si el documental también mira al futuro.
Pues las tres cosas. Vamos hacia un pasado reciente, porque al final, si 20 años no son nada, 25 son nada y un poquito, si acaso. Entonces, bueno, sí, al final el pasado y el presente inevitablemente, por al tratarse solo de 25 años, se han ido dando la mano. Hablamos, por supuesto, de esos primeros compases de la cofradía, de lo difícil que fue, de cómo encaja en el obispado, de cómo encaja en el cabildo, de cómo encaja incluso en la sociedad murciana, que de pronto no sabía muy bien quién era esa gente de marrón. Hablamos también del presente, de la cesión del testigo del anterior presidente y fundador a la nueva presidenta, y por supuesto, como no puede ser de otra manera, aunque lo nuestro, el cristiano vive en el presente, pero por supuesto mira con esperanza al futuro, y también tenemos esa parte joven, esa parte, además, ¿cómo no vamos a mirar nosotros al futuro si somos una cofradía constituida en el seno de un colegio? O sea, inevitable no hacerlo.
Y ya esta sí que es la penúltima. Me figuro tiene parte documental, no sé si aparecen fotografías, etcétera, etcétera. Me figuro mezclarán las dos cosas, ¿no? Lo que es el visual puro y duro y lo que es la imagen como fotografía.
Claro, hemos, bueno, aparte de esas 45 entrevistas que te comentaba, nuestro productor, nuestro realizador, Javier Meseguer Nadal, de Estudio 90, que ha sido el que ha llevado a cabo toda la parte técnica del documental, pues ha hecho un trabajo impresionante de recopilación, de acompañar a la cofradía durante más de un año en cada uno de sus actos, de meterse en las entrañas de la composición de la procesión, cosas que no ve nadie y que se van a ver en ese documental. Y luego pues todo el trabajo de recopilación, de hemeroteca, de fotografías de esos primeros años, del año 2000, 2001, 2002, y de todos los documentos, incluso fotografías personales de gente particular que nos las ha amablemente facilitado y que, por supuesto, pues, acompañan en el discurso a sus testimonios y, bueno, pues lo completan con esas imágenes.
Y la última, mañana, he dicho yo, a las 8 en la Filmoteca Regional Francisco Raval. ¿Luego va a proyectarse en más sitios? ¿La gente que no puede acudir por determinadas circunstancias puede verlo en otro lugar, este documental?
Bueno, en principio vamos a hacer todo lo posible por estar mañana a las 8, por llenar la Filmoteca Regional, y luego nuestra intención es subirlo a YouTube. Una vez que se proyecte en la Filmoteca, es subirlo a YouTube y bueno, y abiertos a todo, a lo que sea. Intentaremos también, estamos en negociaciones, a ver si lo puedo negociar que se proyecte en Semana Santa en Popular Televisión, Región de Murcia, y bueno, pero en YouTube seguro que va a estar accesible a todo el mundo que no pueda acudir mañana a la Filmoteca.
¿Se necesita invitación o es acceso libre?
Bueno, es acceso libre hasta completar aforo. La Filmoteca, todo el mundo la conoce, es muy grande, tenemos aforo de sobra, seguro que nadie se va a quedar de pie. Vamos, si se tiene que quedar alguien de pie, me salgo yo. O sea, no
hombre, tampoco es eso.
No se va a quedar nadie de pie. Seguro sí que soy consciente que desde la presidencia se han emitido algunas invitaciones particulares a presidentes, al resto del cabildo, autoridades civiles y religiosas, pero el resto de personal civil, digamos, está invitadísimo sin necesidad de ninguna invitación ni contraseña particular, simplemente entrar, llegar ahí pues 8:15, 8:10 y ocupar su butaca y disfrutar.
¿Cuánto dura, por cierto?
Pues, mira, eso, buena pregunta. Hasta antes de ayer duraba 50 minutos. Pero claro, fíjate que te he dicho que son 45 testimonios y había que encajarlos en 50 minutos. Total, que hablando con Javier Meseguer, el realizador, hablando también ayer con Ángel Cruz, el director de la Filmoteca, que nos dijo, mira, tenéis tiempo después por si queréis hacer cineforum y tal. Y dijimos, mira, pues vamos a aprovechar ese tiempo de un cineforum que no vamos a hacer y vamos a aprovechar y lo incluimos en el documental. Así que yo creo que con el nuevo retoque se nos va a ir a la hora, hora y algo.
Muchísimas gracias, José Carlos Cubilla. Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena.
A ti, Pedro, muchísimas gracias a vosotros y espero que lo disfrutéis, que os guste y que os acerque a nuestra cofradía de la Redonda.
Con la mirada. Bueno, pues ya terminamos este primer programa de COPE Nazarena, María José. Pero mañana importante, no va a haber Copa Nazarena porque hay baloncesto, Copa del Rey. Enseguida las noticias también con Antonio Montoro, noticias regionales. María José, hasta luego.
Hasta luego, buenas tardes.